prácticamente a xornada sobre os sistemas de parellas de feito en Galicia, coa ponencia de don Marco Antonio Fernández Piñeiro, que é un verdadeiro primeiro espada no tema de funcionamento do rexistro, que é a que vai desenvolver precisamente neste intro. Marco Antonio Fernández Piñeiro é abogado, foi xefe do Servicio de Turismo, foi tamén secretario da Delegación Provincial de Cultura e secretario da Comisión de Patrimonio Histórico de Lugo. Igualmente, foi xefe do Servicio de Xustiza, Administración Local e Interior, e actualmente desempeña súas funcións como secretario territorial da Xunta de Galicia en Lugo. E sen máis, e habendo lóxicamente abreviado o currículum vitae do ponente, cedo a palabra, encantado de escutarlo. Moitas gracias.
Muchas gracias, Néstor, por estas amables palabras de introducción. Buenos días. Quiero, en primer lugar, agradecer, como no, a la Escola Galega de Administración Pública y a la Dirección General de Justicia su invitación a participar en estas jornadas. Por supuesto, quiero dar también daros las gracias a todos los presentes y pediros disculpas. Daros las gracias por vuestra asistencia y pediros disculpas porque, teniendo en cuenta la materia objeto de la ponencia, que es puramente burocrática de tramitación de un procedimiento administrativo, la exposición se puede hacer algo tediosa. Por eso prometo que intentaré ser breve. De todas formas, veo también que hay aquí personal encargado de tramitación de este tipo de expedientes, encargados de registros de pareja de hecho de otras provincias, por lo que solicito su colaboración contribuyendo con sus opiniones y experiencias. Bueno, comienzo mi exposición aludiendo muy brevemente al artículo 5 del decreto 248/2007, toda vez que tiene relación con el objeto principal de la ponencia, en la medida en que la documentación que se le va a exigir a la pareja para que pueda tener acceso al registro de parejas, de hecho, va dirigida a la acreditación de los requisitos contenidos en la ley y en el reglamento. El artículo 5, efectivamente, recoge los requisitos ya establecidos en la disposición adicional tercera de la Ley de Derecho Civil de Galicia, y cuya concurrencia es necesaria para que se pueda proceder a esta inscripción. Muy brevemente, lo repaso por encima, toda vez que su análisis es objeto de otra ponencia. Ser mayores de edad, dice el apartado A, no se admite, por tanto, la inscripción de los menores emancipados, como ocurre en otras comunidades autónomas. No tener relación de parentesco en línea recta o colateral en los grados que establece el apartado B, manifestar la voluntad de constitución de la pareja, no estar ligados por matrimonio, por tanto, en la Comunidad Autónoma de Galicia no tienen acceso al registro las personas separadas, pues subsiste el vínculo matrimonial, a diferencia de lo que ocurre también en otras comunidades autónomas, como pueden ser Madrid, País Vasco o Cantabria. No formar pareja de hecho debidamente formalizada con otra persona, formalizada ya sea en territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia o en otra comunidad autónoma. No estar incapacitados judicialmente para regir su persona, dice el apartado F. Bueno, la redacción original de este apartado era la de no estar incapacitados judicialmente para la formalización de una pareja de hecho, al igual que ocurre en la mayoría de las comunidades autónomas que han regulado este tipo de registros. A raíz del dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Galicia de 5 de diciembre de 2007, se cambia la redacción a la actual que contiene este texto. Consideraba el órgano consultivo que, dado el carácter típico de las sentencias de incapacitación, debía optarse por una redacción más genérica de este requisito, y con lo cual yo modestamente estoy en desacuerdo. Yo creo que debería haber quedado la redacción primitiva porque abarcaría los dos supuestos, el de una sentencia genérica de incapacitación y el de una sentencia que incapacite para aspectos parciales de la vida del incapacitado. En este caso concreto, que incapacite para prestar consentimiento válido para formar una pareja estable de hecho o bien, incluso por analogía, para contraer matrimonio. De tal manera que si la Administración tiene conocimiento de una sentencia de esta última clase, debe denegar la inscripción, aunque no existe una sentencia de incapacitación en términos absolutos o genéricos, como parece exigir literalmente el apartado F. Y yo creo que a esta interpretación conduce también el artículo 11.2, apartado H, al exigir la presentación con la solicitud de una declaración responsable de no estar incapacitados a los efectos de prestar su consentimiento para constituir una pareja de hecho. Si se entendiera lo contrario, bastaría con que dijese declaración responsable de no estar incapacitados. El apartado G establece como otro más de los requisitos el tener uno de los miembros de la pareja la vecindad civil gallega. Bueno, recordar a este respecto que respecto de los españoles nacidos fuera de Galicia, la vecindad civil se adquiere de alguna de las formas establecidas en el artículo 14 del Código Civil. Y por lo que ahora importa, pues sería residencia continuada de 2 años, haciendo manifestación expresa en este sentido ante el encargado del registro, civil, y por residencia continuada de 10 años sin declaración en contrario durante este tiempo. Otro de los requisitos es acreditar el empadronamiento de los miembros de la pareja en el mismo domicilio de algún municipio de la comunidad autónoma. Bueno, en otras comunidades autónomas simplemente se exige el domicilio, la domiciliación de uno de los miembros de la pareja en el ayuntamiento de la comunidad autónoma correspondiente. Yo creo que quizás aquí se ha sido un poco restrictivo y lo pienso sobre todo a raíz de un caso que se nos dio en Lugo. Una pareja que efectivamente en la realidad era pareja, de hecho, convivían juntos. Lo que pasa es que convivían juntos los fines de semana porque vivían en sitios diferentes, trabajaban en lugares diferentes. Uno trabajaba en Lugo y otro, la chica, creo recordar, trabajaba en Vigo. El caso es que, bueno, compraron casa por separado, uno en Lugo y otro en Vigo. ¿Qué pasaba? Si se domiciliaban los dos en el mismo municipio, pues la chica de Vigo perdía el derecho a obtener subvenciones que daba el Ayuntamiento de Vigo. Y los dos, en caso de cambiar el domicilio, pues perdían las deducciones a efectos de IRPF por adquisición de vivienda habitual. Con lo cual, al final, desistieron de continuar el procedimiento. Por eso digo que quizás se fue un poquito restrictivo. Bueno, dicho esto, paso ya a lo que es propiamente el objeto de mi ponencia, las solicitudes relativas a la inscripción en el registro y su tramitación hasta llegar al acto finalizador del procedimiento, que es la resolución. Se trata básicamente de ir analizando los artículos 9 a 20, pero como he prometido ser breve, únicamente me voy a parar en aquellos que yo creo que tienen más interés. Quiero decir también de antemano que las referencias a la Ley 3092 del régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común van a ser constantes. Primero, porque se trata de una ley de carácter básico aplicable a todas las administraciones públicas, dictada al amparo del artículo 149.1.18 de la Constitución, y segundo, por referencia expresa del propio decreto 248 a la Ley 30/92. Unas veces con carácter genérico, como ocurre, por ejemplo, en el artículo 17, cuando se refiere a ella a efectos de la tramitación, o con carácter más específico a regular aspectos concretos del procedimiento, como los artículos 9, 19, o reiterar literalmente, incluso en algunos artículos, lo que dice la Ley 30/92, como, por ejemplo, en materia de subsanación de defectos de la solicitud, desistimiento, presentación de la solicitud, etcétera. Paso ya al artículo 9. Y en el primer apartado ya no me pararé porque lo trataré conjuntamente con el artículo 11, señalando aquellos requisitos contenidos en la ley, en el artículo 70 de la Ley 30/92 que no aparecen recogidos en la norma gallega. En el apartado segundo se establece que las solicitudes a que se refiere el apartado anterior, bueno, las solicitudes de inscripción, cancelación, incorporación o modificación de pacto y certificación, se presentarán ante la delegación provincial de la Consellería competente en materia de justicia correspondiente al domicilio de la pareja de hecho. También se podrán presentar en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92. En este último caso, la tramitación de la solicitud y los efectos de la inscripción solo se producirán respecto a la documentación que haya tenido entrada efectiva en el registro de parejas de hecho y desde la fecha en la que haya tenido acceso a este. Bueno, la primera precisión que se debe hacer es que, como consecuencia de la nueva estructura orgánica de la Xunta de Galicia, las referencias a las antiguas delegaciones provinciales deben entenderse hechas a los actuales departamentos territoriales o jefaturas territoriales. Y, de igual modo, cuando se hable de delegado provincial, debe entenderse jefe territorial. Quisiera, en relación con este apartado, destacar 3 aspectos. Los lugares de presentación de la solicitud, las oficinas de registro en el ámbito de la comunidad autónoma y fecha a partir de la cual comienza el cómputo de los plazos para la Administración. En cuanto a los lugares de presentación, comienza diciendo este apartado que se presentarán ante la delegación provincial, bueno, jefatura territorial, de la Consellería competente en materia de justicia correspondiente al domicilio de la pareja de hecho. Bueno, se trata de una fórmula que se emplea en muchas normas y que tiene por finalidad orientar en un primer término a los interesados a la presentación de sus solicitudes en los registros de los departamentos territoriales encargados de su tramitación, en caso de que tengan registros propios, con el objetivo de lograr una mayor celeridad en la tramitación administrativa. Pero, evidentemente, los ciudadanos pueden presentar las solicitudes en cualquiera de los lugares mencionados en el artículo 38 de la Ley 3092. Por tanto, en registros de cualquier órgano administrativo dependiente de la Administración General del Estado, de la Comunidad Autónoma u otras comunidades autónomas y entidades locales si han suscrito el oportuno convenio, creo que actualmente la mayoría de los concellos de Lugo están ya, de Galicia, están integrados en el sistema de portelo único. Me parece que ya quedan muy poquitos por integrarse. Oficinas de correos, en la forma que reglamentariamente se establezca, que básicamente será en sobreabierto, representaciones diplomáticas o consulares de España en el extranjero y en cualquier otro que se establezca en las disposiciones vigentes. En cuanto a las oficinas de registro en el ámbito de las comunidades de la comunidad autónoma, me interesa destacar este aspecto porque el decreto 248/2007 parece estar haciendo referencia a que el propio registro de parejas de hecho de cada una de las provincias sea considerado como una oficina de registro a efectos de recepción de solicitudes. Así, el artículo 9.2 del decreto dice que la tramitación de la solicitud y efectos de la inscripción se producirán respecto de la documentación que haya tenido entrada efectiva en el registro de parejas de hecho y desde la fecha en la que haya tenido acceso a este. El artículo 15.1 señala que, al presentarse una solicitud ante el registro, será constar en ella la fecha y la hora de presentación, añadiendo el apartado segundo que al solicitante o solicitantes se les expedirá un justificante de la presentación. Y el apartado 3, que la fecha de entrada en el registro competente determinará el inicio del cómputo del plazo para resolver. Entonces, parece estar entendiendo que el registro de parejas de hecho se tiene que constituir al mismo tiempo como una oficina de registro de la Xunta de Galicia a efectos de presentación de las solicitudes. También es verdad que en el artículo 9.2 ab inicio y en el artículo 19 parece dar a entender que quien tiene que tener una oficina de registro propio es la jefatura territorial de la consellería competente para tramitarlo, es decir, la jefatura territorial de presidencia. Bueno, pues ya se entienda una cosa u otra, que se constituya como oficina de registro, el registro de parejas de hecho o la jefatura territorial, creo que aquí se está pecando de una imprecisión técnica. Debe tenerse en cuenta o presente el decreto 164/2005 de 16 de junio por el que se regulan y determinan las oficinas de registro propias o concertadas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia, se crea el registro telemático de la Xunta de Galicia y se regula la atención al ciudadano. Este decreto señala en su artículo 3.4 que cuando estén situadas en un mismo edificio o complejo administrativo dependencias de dos o más consellerías, existirá un solo registro unificado que pasará a depender del registro general. Esta es la situación generalizada actualmente en la comunidad autónoma. Creo que ya, no sé si excepto Orense, pero Lugo, La Coruña, Pontevedra y Vigo cuentan ya con edificios administrativos que albergan una pluralidad de jefaturas territoriales y cuentan con un registro único. Y a través de ese registro único se canalizan las solicitudes a las diferentes jefaturas territoriales que se albergan en ese edificio. Bueno, con lo cual, para que se pudiese conseguir la finalidad que persigue este apartado y con la que yo estoy totalmente de acuerdo, pensemos que si es el propio registro de parejas de hecho el que se constituye como oficina de registro, los ciudadanos presentarán allí en su mayoría las solicitudes, lo cual nos permite a nosotros hacer un primer análisis de la solicitud, de la documentación que se acompaña e instar a los interesados a que procedan a modificar o realizar mejoras voluntarias o acompañar la documentación preceptiva que sea necesaria. Con lo cual, nos estamos evitando tener que hacer requerimientos posteriores y, por tanto, estamos acortando los plazos de tramitación del procedimiento. Pero bueno, en todo caso, para que esto se pueda conseguir, es necesario crear una oficina de registro auxiliar, ya sea en la Jefatura Territorial de Presidencia o en el propio registro de parejas de hecho, al amparo de lo dispuesto en el artículo 4 del decreto que acabo de mencionar. Establece efectivamente este artículo que cuando el volumen o la naturaleza de las actividades de un órgano o de una unidad administrativa lo aconsejen, podrán establecerse en ellos registros auxiliares vinculados a las oficinas de registro de la Consellería de los que dependan orgánicamente. Redacción, por otra parte, similar a la genérica del artículo 38.2 de la Ley 3092. En todo caso, para su creación, que yo creo que es muy aconsejable, es necesaria una orden en sentido formal de la Consellería de Presidencia. En cuanto a la fecha a partir de la cual comienza el cómputo de plazos para la Administración, bueno, pues un tema relacionado con lo anterior y que se reitera en el artículo 15.3 al establecer que la fecha de entrada en el registro competente determinará el inicio del cómputo del plazo para resolver. Y en el artículo 19.1, cuando señala que el delegado provincial, actualmente jefe territorial, resolverá de forma expresa, en el plazo de 3 meses a contar desde la fecha en la que la solicitud haya tenido entrada en dicho centro. Bien, pues si bien los interesados pueden presentar las solicitudes en cualquiera de los lugares de que hemos hablado anteriormente, el cómputo de los plazos se inicia desde que la solicitud tiene entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. Ejemplo práctico. Si una pareja presenta la solicitud en la oficina comarcal de Villalba o de Vivero, en la provincia de Lugo, el cómputo de los plazos empezará a contar desde que tiene entrada esa solicitud en el registro del edificio administrativo de Lugo, y en caso de que el registro de parejas de hecho estuviese constituido como oficina auxiliar, desde la fecha efectiva de entrada en ese registro auxiliar. En definitiva, se trata de hacer efectivo el artículo 42.3, apartado B, de la Ley 3092 y la disposición adicional tercera de la Ley 6.2001, de 29 de junio, de adecuación de la normativa de la Comunidad Autónoma de Galicia a la Ley 4.99, que reformó la Ley 3092. Paso ya al artículo 10. En donde se establece que la solicitud debe efectuarse conjuntamente por los miembros de la pareja, sin perjuicio de lo previsto sobre representación en el artículo 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Bueno, a diferencia de lo que ocurre en general con el procedimiento administrativo, como ya sabéis, se puede iniciar de dos maneras, de oficio o a solicitud del interesado, el procedimiento de inscripción únicamente se puede iniciar por solicitud de los interesados. Es lógico, toda vez que se trata del ejercicio de unos derechos de carácter personal. No obstante, por ejemplo, en el procedimiento de cancelación, sí podría iniciarse de oficio en las circunstancias relativas, por ejemplo, al fallecimiento de uno de los dos integrantes de la pareja o el matrimonio de uno o de ambos, si tuviese constancia de ello la Administración. Bueno, en cuanto a este artículo, simplemente resaltar que se trataría, en todo caso, de una solicitud con una pluralidad de interesados, lo cual nos lleva al artículo 33 de la Ley de Procedimiento, es decir, que las actuaciones se efectuarán con el representante o interesado que expresamente se haya señalado y, en su defecto, con el que figure en primer término. Teniendo en cuenta que los dos miembros de la pareja tienen que estar empadronados en el mismo domicilio y en el modelo de solicitud va a coincidir siempre el domicilio, nosotros en Lugo las notificaciones las mandamos a ese domicilio y a nombre de las dos personas. Por lo que se refiere a representación, bueno, pues me remito a la Ley de Procedimiento Administrativo. Se exige acreditarla por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, con carácter general será mediante un poder notarial, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado, de lo cual debería quedar constancia oportuna en el expediente mediante un acta o diligencia firmada por el interesado y el funcionario fedatario, que yo entiendo que en este caso solo puede ser el encargado del registro. Bueno, por último, decir que la falta de insuficiente acreditación de la representación no impide tener por realizado este acto siempre que se aporte la acreditación o se subsane en el plazo de 10 días que debe conceder el órgano tramitador. En cuanto a los requisitos de las solicitudes de inscripción, artículo 11, apartado primero, bueno, no aporta gran cosa respecto de lo que establece el artículo 70 de la Ley 30, evidentemente ajustado a las especialidades del procedimiento de que estamos hablando, y resaltar simplemente los requisitos que no aparecen mencionados en este apartado primero y sí aparecen en el artículo 70. Por una parte, no se alude al medio preferente o el lugar que se señale a efectos de notificaciones, como dice el artículo 70. En caso de que los interesados no indiquen estas circunstancias, las notificaciones entiendo que deben hacerse en el domicilio común que figura en el modelo de solicitud y por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción, tanto de su recepción como de la fecha, identidad y contenido del acto que se notifica, artículo 59 de la Ley 3092. Tampoco aparece el requisito del órgano, centro, unidad administrativa a la que se dirige, lo cual no tiene mayores efectos prácticos porque en el modelo de solicitud ya se especifica. Y, por último, tampoco aparece mencionado la firma de los interesados, aunque en el apartado segundo de este artículo 11 ya lo especifica. Las solicitudes de inscripción debidamente firmadas por los dos miembros de la pareja, requisito necesario en la medida en que de esta manera se autentica la declaración de voluntad que se contiene en la solicitud. En el apartado segundo nos habla de la documentación preceptiva que se debe acompañar a la solicitud. En el apartado A nos habla de la fotocopia compulsada del documento nacional de identidad de los miembros de la pareja o, en caso de nacionalidad distinta a la española, del documento equivalente a su país. Bueno, respecto de los españoles, el DNI tiene suficiente valor por sí solo para acreditar la identidad y los datos personales de su titular que en él se consignen, así como la nacionalidad española del mismo. ¿Se puede acreditar la identidad de un español a través de otro medio? Bueno, pues normalmente a través del pasaporte. Lo que pasa es que yo eso siempre tuve la idea de que el pasaporte servía para acreditar la identidad. Lo que pasa es que si nos ceñimos a la literalidad de la norma, pues no sirve. La orden, el Real Decreto 896/2003 de 11 de julio, por el que se regula la expedición del pasaporte ordinario y se determinan sus características, el pasaporte lo que hace es acreditar fuera de España la identidad de los españoles en el extranjero y en territorio nacional únicamente acreditar la identidad de los españoles no residentes. Con lo cual, si nos pusiésemos muy quisquillosos, el pasaporte no serviría. En Lugo, no sé si se dio algún caso, yo creo que no, siempre traen el DNI, pero pudiera darse el caso. Respecto de los extranjeros, el artículo 11 de la Ley Orgánica 1/1992 de 21 de febrero sobre protección de la seguridad ciudadana establece que los extranjeros que se encuentren en territorio español están obligados a disponer de la documentación que acredite su identidad y el hecho de hallarse legalmente en España con arreglo a las normas vigentes. Asimismo, en el artículo 4 de la Ley Orgánica 4/2000, en la redacción dada por la Ley Orgánica 14/2003 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, dispone que los extranjeros que se encuentran en el territorio español tienen el derecho y obligación de conservar la documentación que acredite su identidad expedida por las autoridades competentes del país de origen o de procedencia. Por tanto, los extranjeros, en función de la situación en que se encuentren en territorio nacional, podrán acreditar su identidad principalmente por los siguientes medios: el pasaporte individual o colectivo, título de viaje válidamente expedido y en vigor, documento nacional de identidad, cédula de identificación o cualquier otro documento que acredite su identidad expedido por las autoridades competentes del país de origen u organismos internacionales, por ejemplo, en el caso de los apátridas, y finalmente se podrá acreditar la identidad a través de la tarjeta de extranjero, que acredita la permanencia legal de los extranjeros en España, su identificación y que se ha concedido de acuerdo con la normativa vigente la autorización o reconocido el derecho para permanecer en territorio español por tiempo superior a 6 meses. Se podría admitir también la tarjeta de residencia, que es muy parecida a la tarjeta de identidad de extranjero. Respecto de los ciudadanos de la Unión Europea, en principio no es necesaria tarjeta de extranjero para acreditar su identidad. Por tanto, pasaporte. Y aquí hay una cosa curiosa, porque respecto de algunos países de la Unión Europea no se puede acreditar la identidad mediante una especie de DNI, porque no tienen DNI, por ejemplo, en Inglaterra. Entonces, la acreditarán a través de pasaporte, y aquí es una cosa rara que yo me enteré el otro día, y es que se admite, respecto de Inglaterra y algún país más, no que el pasaporte se halle en vigor, sino que puede estar caducado en una serie de plazos. En Inglaterra creo recordar que era 1 año, en Mónaco me parece que son 5 años. Bueno, una cosa curiosa que la cito como anécdota. Bueno, pues además de los ciudadanos de la Unión Europea, además de acreditar su identidad a través del pasaporte o del documento o cédula de identidad expedido por el país de origen, pueden también acreditar la identidad a través del certificado expedido por el Registro Central de Extranjeros, donde tienen la obligación de inscribirse en el supuesto de permanencia en territorio español por el tiempo señalado en la normativa aplicable, que creo recordar que eran 3 o 6 meses, no estoy muy seguro. Bueno, me salto el apartado H, que habla del certificado de empadronamiento de los miembros de la pareja, y paso al C, acreditación del estado civil de los interesados mediante certificación del registro civil o equivalente en el caso de extranjeros. Sigue diciendo este apartado que esta acreditación puede sustituirse excepcionalmente por una declaración jurada de la persona interesada, pero siempre con el compromiso de presentar ante el registro en el plazo máximo de 1 año esa acreditación expedida por el registro civil. Bueno, en el caso de los españoles, el estado civil se acredita mediante el certificado de fe de vida y estado expedido por el encargado del registro civil correspondiente. Y aquí voy a recordar un caso que se nos dio en el registro de Lugo. Bueno, todas estas certificaciones se expedían por el encargado del registro, previa comprobación de los datos en sus archivos. Pero recientemente se presentó por una interesada una certificación del registro en donde el encargado se limitaba, bueno, certificaba, seguía el modelo oficial de fe de vida y estado por la parte de delante y por la parte de atrás recogía una declaración jurada de la interesada en que manifestaba que su estado civil era el de soltera. Bueno, era la primera vez que veíamos eso. Entonces, bueno, nos pusimos a bucear en la normativa. Y efectivamente, el estado civil se puede acreditar, artículos 363 y 364 del Reglamento del Registro Civil, mediante declaración jurada o afirmación solemne del propio sujeto o por acta de notoriedad. Bueno, el acta de notoriedad es un tipo de documento notarial. Bueno, para asegurarnos, porque era la primera vez que veíamos eso, llamamos al encargado del Registro Civil y, bueno, nos confirmó esa posibilidad. Pero algo le debió de llamar la atención al encargado, que 2 días después expidió una nueva certificación de oficio diciendo que el estado civil de la interesada era el de divorciada. Bueno, entonces nos pusimos en contacto con la señora y efectivamente la señora estaba divorciada. Le preguntamos el motivo de por qué había dicho que estaba soltera y bueno, la verdad es que lo hizo con buena fe. Ella dijo que se había casado, tenía la sentencia de divorcio y entendía que cuando uno tiene sentencia de divorcio vuelve al estado de soltero. Bueno, no pasó nada, le pedimos la sentencia de divorcio, nos la trajo y continuó el procedimiento normal. En cuanto a los extranjeros, bueno, pues esto ya presenta una mayor complejidad. Presenta mayor complejidad por los medios o procedimientos por los que se tiene que dar validez jurídica a los documentos expedidos por autoridades extranjeras. Bueno, en principio a los extranjeros se les exige un documento equivalente a los españoles, algo que acredite su estado civil. A los ciudadanos de la Unión Europea no tienen que legalizar sus documentos, ya lo digo de antemano. En la práctica, con carácter general y sin perjuicio de lo dispuesto en tratados o convenios internacionales específicos, la forma de certificar, de acreditar el estado civil va a ser dos. Una, mediante certificado expedido por la embajada o consulado del país de origen en España que acredite este estado civil. Y este certificado será válido de dos maneras. Si está basado en la constancia que tiene la oficina diplomática del estado civil del interesado o bien si está basado en la declaración jurada del interesado. En este caso, en este segundo caso, cuando se admita la declaración jurada, el certificado debe hacer mención expresa a que la normativa de ese país da validez a la declaración jurada como medio de prueba para acreditar el estado civil de esos ciudadanos. Es, por ejemplo, lo que pasa con Brasil. Cito Brasil porque nosotros, la inmensa mayoría de ciudadanos extranjeros que se inscriben, proceden de Brasil. En caso de declaración jurada, bueno, pues debe aportarse esta, y si está en un idioma distinto al castellano, entonces debe aportar también una traducción jurada. Pero en todo caso, el certificado que expida la embajada o consulado debe de estar legalizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, salvo países firmantes de unos convenios muy específicos. Otra forma de acreditar, además de por el certificado de la embajada o consulado, certificado expedido por el registro civil de la localidad de nacimiento del país de origen. El certificado debe estar también debidamente legalizado por una de las siguientes vías. Primero, procedimiento general de legalización, que la verdad es que es un poco engorroso, consiste básicamente en que el documento adquiere validez después de estar visado por el Ministerio de que dependa en el país de origen el registro civil, bueno, u órgano encargado de expedir ese tipo de certificaciones. Posteriormente, tiene que visarlo el Ministerio con competencias en asuntos exteriores del país de origen. A continuación, es supervisado por la oficina consular o diplomática de España en el país de origen. Y, finalmente, tiene que ser autenticado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación en España. Es bastante complejo. Segunda forma, mucho más sencilla, el apostillado, con la apostilla prevista en el convenio de La Haya de 1961 sobre eliminación del requisito de legalización de documentos públicos extranjeros para países firmantes de dicho convenio. Entre, creo recordar, estaban Venezuela, Colombia y Argentina. Brasil no. Bueno, existen, como ya dije, también una serie de convenios muy específicos y convenios bilaterales, pero en todo caso, en caso de duda, se puede llamar al Ministerio de Asuntos Exteriores, mejor al de España, porque si llamáis a un consulado o una embajada, pues me lo hacéis saber si tenéis éxito, porque nosotros llamamos cantidad de veces a embajada de Venezuela, de Colombia, de Brasil y de Cuba, y únicamente logramos hablar con la de Cuba, y la de Cuba para eso nos remitió al consulado de Santiago, y en el consulado de Santiago pues no sé cuándo trabajan, pero debe de ser por la tarde, que es cuando no trabajamos nosotros. Bueno, entonces, segunda vía, la apostilla de La Haya, que simplemente consiste en poner un cuño, una anotación en el papel, y así ya surte efectos jurídicos en el país destinatario, donde en principio va dirigido ese documento. Bueno, y tercero, pues eso, a través del procedimiento establecido en convenios internacionales o bilaterales específicos. Respecto del segundo inciso de este apartado, a mí me llama la atención por dos cuestiones. Bueno, el segundo inciso, recuerdo, decía que en caso de no aportar la certificación del registro, se tiene que aportar la declaración jurada, pero con el compromiso de aportar la acreditación en el plazo máximo de un año. Y recalco además que en el inciso final dice que si en este plazo no se presenta la documentación correspondiente, se procede del modo establecido en el artículo 16.2 del decreto, es decir, se tiene por desistida a la pareja de su solicitud. Bueno, pues me llama la atención por dos cuestiones. La primera es la relativa a la declaración jurada, a la que parece que le otorga una validez transitoria, cuando acabamos de ver que el reglamento del registro civil la hace equivalente a la fe de vida y estado, y sobre todo teniendo en cuenta que el artículo 363 de esta norma dispone categóricamente que ningún órgano oficial ante quien la vida se acredite por comparecencia del sujeto o el estado de soltero, viudo o divorciado por aquella manifestación podrá exigir otros medios de prueba, sin perjuicio de la investigación de oficio que proceda en caso de duda fundada. Pero lo dice categóricamente, no se puede exigir otros medios de prueba. La segunda cosa que me llama la atención es el plazo excesivamente largo, un año, yo creo que es excesivamente largo, que se concede para presentar la documentación. En este caso, opino que se debe acudir al artículo 42.5a de la Ley de Procedimiento Administrativo y suspender el plazo máximo para la resolución del procedimiento con advertencia expresa de que transcurrido ese plazo se le puede entender por desistido. Es decir, que estaríamos jugando con el artículo 42.5a y con el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Creo que esta es la solución más correcta, prescindiendo, por tanto, de la posibilidad que se discute de si se puede practicar la inscripción antes de que transcurra el plazo de un año. Quiero decir, los interesados presentan la solicitud de inscripción y presentan la declaración jurada de Estado civil. Entonces, se podría pensar, bueno, como esa es una posibilidad que da el decreto, se podría inscribir en ese momento ya. Pero entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo creo que se generan problemas difíciles y yo no soy partidario de esta solución. Por una parte, se puede pensar para los que son partidarios de la inscripción. Bueno, se practica la inscripción y no pasa nada, está sometida a una condición suspensiva. Operaría como condición la presentación de la documentación en el plazo de un año. Se practica la inscripción sometida a condición suspensiva, por tanto, la inscripción no produce todavía efectos hasta que se presenta la documentación. Pero entonces, si se practica la inscripción, no tiene sentido el inciso final de este apartado, que es tener por desistida a la pareja, que únicamente se predica respecto de aquellas solicitudes que no van acompañadas de toda la documentación preceptiva. Y por otra parte, todavía problemas más graves generaría entender que se puede practicar la inscripción, pero en vez de estar sometida a condición suspensiva, que está sometida a una condición resolutoria. Operaría como condición, bueno, pues lo mismo, el presentar la documentación en el plazo de un año. De esta manera, la inscripción se practica y empieza a producir sus efectos desde la fecha en que se practica, y los perdería en caso de que no se presente la documentación en el plazo de un año. Es decir, al cabo de un año perdería efectos. Lógicamente, esto yo creo que produciría unos problemas muy graves, tanto entre los propios miembros de la pareja, si no se llega a cumplir el plazo de un año, si no se llega a presentar la documentación en el plazo de un año, como respecto de terceros que puedan contraer obligaciones jurídicas con cualquiera de los miembros de la pareja en función del régimen económico que hubiesen pactado. Paso al apartado H, nos habla de otra de la documentación que tiene que presentar, es la declaración responsable de no estar incapacitados a los efectos de prestar su consentimiento para constituir una pareja de hecho. Bueno, de esto ya hablé anteriormente y para mí confirma la posibilidad de que se pueda denegar la inscripción con una sentencia de incapacitación limitada a este u otros aspectos de la vida del interesado sin que sea necesaria para tal denegación, por tanto, una sentencia de incapacitación en términos absolutos o genéricos. Entiendo también, y esto es una opinión personal, pero también se recoge en otras comunidades autónomas, que se debe asimilar a la incapacitación, a los efectos de prestar su consentimiento para constituir una pareja de hecho, la incapacitación para prestar consentimiento válido para contraer matrimonio. Paso del artículo 12, simplemente, bueno, aludir a esa que habla de las solicitudes de cancelación de la inscripción, y en el apartado B habla de la comunicación fidedigna a la otra parte. Bueno, la comunicación fidedigna, evidentemente, de la voluntad de poner fin a la pareja de hecho. Bueno, esta comunicación fidedigna o fehaciente, bueno, pues será aquella que permite tener constancia de su recepción por el otro miembro de la pareja, la fecha en que se recibe y del contenido del acto que se notifica, es decir, la voluntad de extinguir la pareja. Y puede hacerse por cualquiera de los medios admitidos en derecho, vía notarial, burofax, etcétera. Problema práctico. ¿Qué pasa cuando uno de los miembros de la pareja está ilocalizable? Aquí esto parece exigir como documentación preceptiva la comunicación fidedigna a la otra parte, pero evidentemente si la comunicación no se puede producir porque la otra parte está ilocalizable, ¿qué sucede entonces? ¿Permanece la inscripción de la pareja sine die? Bueno, yo entiendo que tiene que evidentemente esto ser interpretado para evitar esos efectos tan rigurosos, y en ese caso, bueno, pues yo entiendo que el encargado del registro debe lo que debe hacer es comprobar que la comunicación por lo menos se ha intentado y por cualquier medio válido admitido en derecho que esa persona está ilocalizable. Bueno, pues no sea a través de declaración de testigos, a través, pues no sé, del propio ayuntamiento, etcétera, etcétera. No se nos ha dado el caso todavía, pero evidentemente no puede tener el efecto de si una persona no está, no se le puede comunicar, entonces la pareja continúa. Eso no puede ser. Paso ya al capítulo 2. No me paro nada más bien en el artículo 13 y 14, que son las solicitudes de incorporación o modificación de pacto y solicitudes de certificación, que no tienen nada relevante para mí. Y el capítulo 2 nos dice o habla del procedimiento de actuación del registro. Bueno, pues una vez presentada la solicitud, se inicia propiamente el procedimiento administrativo que culminará con la inscripción o denegación de la inscripción en el registro de parejas de hecho. Este procedimiento se configura de una manera muy similar al establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo, remitiéndose, como ya dije antes, la propia norma a la Ley 3092, por lo que serán de aplicación sus preceptos relativos a iniciación, ordenación, instrucción y terminación del procedimiento, sin perjuicio de las especialidades propias de la materia que estamos tratando. El artículo 15 nos habla de la admisión de la solicitud. Al presentarse una solicitud ante el registro, se hará constar en ella la fecha y la hora de presentación. Al solicitante o solicitante se les expedirá un justificante de la presentación, admitiéndose como tal una copia sellada de la solicitud presentada. Bueno, estos dos apartados dan cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35C y 73 de la Ley 3092 en cuanto a la presentación de las solicitudes, así como lo establecido en el artículo 8.2 del Decreto 164/2005, que ya mencioné con anterioridad, que regulaba las oficinas de registro de la Xunta de Galicia, el registro telemático y atención al ciudadano. Bueno, aquí simplemente destacar que todas estas normas no hablan para nada de la constancia de la hora de presentación en las copias que se entregan como justificantes acreditativos de presentación de solicitudes a los interesados. Bueno, en la práctica no pasa nada, sobre todo en aquellos casos en que se presentan las solicitudes en los registros de de los edificios administrativos, porque efectivamente ponen la hora de presentación. Quizás aquí hubo una imprecisión, porque parece estar confundiendo esta copia sellada que se devuelve al interesado, que legalmente no tiene por qué tener la hora de presentación, con el asiento que se debe practicar en el sistema informático que sirve de base a la presentación de solicitudes que obra en los registros de la Consellería, dependientes de la Consellería de Presidencia, donde sí se tiene que hacer constar la hora. En cuanto al artículo 16, nos habla de la corrección de defectos, la subsanación de las solicitudes. Los dos apartados del artículo 16, los dos primeros apartados, son una reproducción casi literal del artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Tienen plazo máximo de 10 días, que se puede ampliar a 5, con advertencia expresa de que se les tendrá por desistidos. Transcurrido el plazo, pues se les tiene por desistidos. Desistidos que en ningún caso supone una renuncia a sus propios derechos, ¿no? Destacar aquí la posibilidad de ampliación del plazo de subsanación hasta un máximo de 3 meses, pero siempre limitado a los casos de personas extranjeras y respecto de documentación que tengan que expedir las autoridades de su país de origen. Y en todo caso, se trata de una facultad discrecional del encargado del registro. En la redacción original de este artículo no se establecía plazo máximo, al igual que sucede en el País Vasco, con lo cual el encargado del registro disponía de una amplísima discrecionalidad para la aportación de esa documentación. Razones de seguridad jurídica, expuestas también por el Consejo Consultivo de Galicia, aconsejaron reducir ese tiempo ilimitado a 3 meses, que creo que que es suficiente para realizar las gestiones necesarias en otros países. Lo creo yo, pero bueno, en la práctica también hay problemas. ¿Y por qué? Bueno, en ocasiones no llega, no porque los órganos o autoridades del país de origen no los expidan en ese plazo, sino más bien porque el interesado desea hacer las gestiones personalmente. Muchas veces se trata de personas con pocos recursos económicos que planifican un solo viaje o dos al año al país de origen, con lo cual, evidentemente, 3 meses, dependiendo de cuándo te toque viajar, se puede quedar en un espacio de tiempo muy corto. Es cierto que podrían otorgar la representación a una persona en el país de origen para que realice todos esos trámites, pero bueno, conlleva un gasto económico, pero además conlleva muchísima burocracia, porque igual que decía antes, la validez jurídica o los efectos jurídicos de los documentos expedidos en el extranjero en España, pues el procedimiento inverso hay que seguirlo para que, por ejemplo, un poder notarial otorgado en España surta efectos pues en Venezuela, en Brasil o en Cuba. Es decir, legalizaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio competente en el país de origen, etcétera, etcétera, etcétera. En todo caso, recalco que es necesario que en el requerimiento se haga constar de forma expresa la advertencia de que se tendrá la pareja por desistida, pues de otra forma este efecto no se produce. El apartado 3 nos recuerda que el archivo de la solicitud no impide a la misma pareja volver a presentar una nueva solicitud más adelante. Bueno, algo lógico, como también avancé, toda vez que se conceptúa como un desistimiento y no como renuncia de derechos. El artículo 17 se remite a la ley 3092 y además muy lacónicamente a efectos de tramitación de las solicitudes, por lo que es de aplicación lo dispuesto en esta norma en lo relativo a la ordenación e instrucción del procedimiento, la ordenación entendida como conjunto de actos de trámite que procuran el correcto desarrollo del procedimiento hasta llegar a su conclusión. Por tanto, será aplicable aquí las normas de la Ley 3092 relativas al principio de oficialidad o inquisitorio del artículo 74, el procedimiento se impulsará de oficio en todos sus trámites, el principio de celeridad del artículo 75, la obligatoriedad del despacho de los expedientes por orden riguroso de incoación, las previsiones relativas a la cumplimentación de trámites por los interesados del artículo 76, etcétera, etcétera. Por otro lado, la instrucción del procedimiento se puede concebir como conjunto de actos de trámite que proporcionan los elementos de juicio necesarios para que se pueda dictar una resolución motivada pronunciándose sobre todas las cuestiones del procedimiento. Por tanto, aplicación de las normas de la Ley 3092 relativas a alegaciones de los interesados, práctica de prueba, petición de informes a otros órganos, etcétera, etcétera, etcétera. Llegamos ya al final de la ponencia, lo relativo a la resolución de las solicitudes y vías de impugnación. El artículo 19 establece que el delegado provincial de la Consellería competente, jefe territorial en materia de justicia, resolverá de forma expresa acordando practicar o denegar la inscripción solicitada en el plazo de 3 meses desde que, a contar desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en dicho centro, sin perjuicio de las interrupciones de plazo consideradas en el artículo 45.2. Bueno, evidentemente debe decir artículo 42.5 de la Ley 30/92. La resolución expresa es la forma normal de terminación del procedimiento administrativo y su existencia deriva del deber genérico que se recoge en el artículo 42.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Deber que existe aunque tal resolución sea extemporánea respecto del plazo máximo para emitirla y notificarla, tal como se deduce del artículo 43.4 de esta última norma. Bien, el decreto señala un plazo máximo de 3 meses para resolver. Se ha cogido el plazo máximo que yo he podido comprobar respecto de otras comunidades autónomas. Varía 1 mes, 2 meses y el máximo 3 meses. Y plazo que coincide además con el plazo residual que establece el artículo 42.3 de la Ley 3092. Bien, este es el deber legal. Hay que resolver en plazo. ¿Pero qué pasa si no se resuelve en plazo? Bueno, pues entra en juego la técnica del silencio administrativo. No señala el decreto el sentido que deba tener el silencio, pero el juego del artículo 43 de la Ley 3092, establecido para los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, y este lo es, debe entenderse positivo, es decir, estimatorio de la pretensión, en este caso de la inscripción como pareja de hecho en el registro. Pero evidentemente puede suceder que presenten la solicitud de inscripción personas que no cumplen los requisitos para poder acceder al registro de parejas de hecho. Entonces, ¿qué pasa en este caso? ¿El sentido del silencio sigue siendo positivo? Bueno, pues evidentemente no. No se produce un sentido positivo del silencio, no es estimatorio. Y aquí quisiera recordar una sentencia del el Tribunal Supremo, 13 de febrero de 2008, dictada con ocasión del recurso de casación número 4041/2002, en que va analizando las distintas direcciones seguidas por el Tribunal Supremo ya desde la antigua Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 respecto del silencio negativo. Simplemente decir que la sentencia concluye, como ya se concluía antes, aunque bueno, había vacilaciones o matizaciones, que concluye en la interdicción o inviabilidad del silencio positivo en casos de silencio contra legem, es decir, en este caso concreto, respecto de solicitudes que no reúnan las personas, no reúnan los requisitos necesarios para inscribirse en el registro. En otro orden de cosas, el contenido de la resolución puede ser estimatorio o desestimatorio de la pretensión. Se puede acordar practicar la inscripción o denegar la inscripción. Pero la resolución puede, además, tener otros contenidos, un contenido de signo distinto. Y así sucederá en los supuestos de desistimiento ya sea expreso de la pareja o un desistimiento tácito al amparo del artículo 71, por no acompañar la documentación preceptiva. También sucederá en los supuestos de caducidad del procedimiento, cuando éste se halle paralizado durante más de 3 meses por causa imputable al interesado, siempre que medie previa advertencia de la Administración. Y también en aquellos casos en que haya una imposibilidad material de continuar el procedimiento por causas sobrevenidas. Por ejemplo, cuando se está tramitando la inscripción, fallece uno de los miembros de la pareja, o se produce su incapacitación, o matrimonio, etcétera, etcétera. Bueno, en estos supuestos, recordar que la Ley de Procedimiento Administrativo permite que la resolución se limite a la declaración de la circunstancia que concurre en cada caso, con indicación de los hechos producidos y la normativa aplicable. El apartado segundo establece que las resoluciones del titular de la delegación provincial serán siempre motivadas. Bueno, pues aquí nos acogemos a la previsión genérica contenida en el apartado F del artículo 54 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que establece que deberán ser motivadas todos aquellos actos en los que así se exija por una norma de carácter legal o reglamentaria. Y, por tanto, la resolución debe contener, como dice el artículo 54, una sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, como dice la jurisprudencia, hacer públicas las razones de hecho y de derecho que justifican y fundamentan el acto. El apartado tercero habla de las notificaciones, que no presentan ninguna característica peculiar respecto del régimen general de notificaciones de artículos 58 y 59 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Y, finalmente, llegamos al artículo 20, que nos habla de los recursos. Las resoluciones dictadas por la persona titular de la delegación provincial serán susceptibles de recurso de alzada ante la persona titular de la Dirección General de Justicia. Bueno, como las resoluciones del jefe territorial de la Consellería de Presidencia no ponen fin a la vía administrativa, pueden ser recurridas en alzada ante la Dirección General. Esta es una excepción que se establece por vía reglamentaria y legalmente admitida a la regla general de atribución de la competencia originaria para resolver los recursos administrativos a los consejeros, que establece la Ley 1/1983 de normas reguladoras de la Xunta y de su presidente. Por lo demás, serán de aplicación las normas generales contenidas en la Ley de Procedimiento relativas a este tipo de recursos. Con esto acabo. Espero no haberos aburrido mucho. Y, en todo caso, muchas gracias por vuestra atención.
Todo lo contrario, querido Marco Antonio, no nos has aburrido, sino, al contrario, nos has interesado profundamente. Estoy seguro que esta ponencia, que no, desde luego, fue meramente descriptiva, sino muy analítica y muy crítica, y, desde luego, demuestra veracidad de las miñas verbas iniciais, pues indudablemente deben haber suscitado cuestiones. Con lo cual, pues lógicamente pido que las manos se levanten para preguntar las cuestiones que deseen. Muchas gracias. Muchas gracias. Siempre la primera pregunta es la más difícil.
Mire, yo a la ponente anterior pregunté si estas normas serían todas nuevas o no voy. No sé si la pregunta se me puede lanzar a usted.
Es que no hay. No oímos, por favor, fale un poquito más alto. Muchas gracias.
Bueno, yo mencioné, bueno, el registro. El registro de parejas, de hecho, evidentemente, se publica en el DOGA, el decreto 248, y después, bueno, la normativa estatal en el BOE, en el.
Dijo aquí, no sé.
Bueno, si son las normas estas raras, orden de expedición de pasaportes, ley orgánica de derechos y garantías de los extranjeros, eso es el BOE, son leyes estatales.
Pero, por ejemplo, la ley 10/2007 es
estatal.
Es que no me explico, lo que se pregunta en el señor por la tangente no me explico.
Es una norma estatal y publicada en el BOE.
Es que tengo que saber, tengo que buscarla. Es que un poco de derecho y se.
Sí. Está en el BOE,
Muchas gracias.
Hubo unha cousa que me chocou, que foi bueno, para mí é unha contradición, cando comentaba que realmente cando unha persona presenta a documentación para inscribirse no rexistro de parellas de feito, tomaba como efecto a data de entrada no rexistro da delegación territorial ou tal. Non contradices un pouco ao portelo único que moitos concellos estamos levando? Porque no momento de dar de alta na aplicación esa entrada, nos estamos, aínda que non lle poñemos no sello ahora, sí que estamos inscribindo en data e hora.
Sí, sí, no, pero yo no me refería al portelo único, yo hablé de la oficina comarcal de Villalba, no el registro del municipio de Villalba, que efectivamente si está adherido al portelo único, la fecha de presentación hay que tener en cuenta la del portelo único.
De acuerdo. Mira, outra cousa tamén ao principio que se comentaba o tema de que consideraba que non era tan necesaria a exixencia de que as dúas personas convivisen no mesmo domicilio, non pode chegar a crear algún tipo de picaresca, porque eu si coñezo un caso, non está inscrito en ningún tipo de registro, pero si coñezo un caso dunha persona que de solteira adquire unha vivenda de protección oficial. Hoxe en día, residindo no mesmo domicilio, é casada, el sigue empadronado nun domicilio no que realmente non reside, a esposa e os fillos no meu municipio, que fago entonces a hora de solicitarme un certificado de convivencia?
Mira, todas as soluciones tienen ventajas e desventajas. Non pode haber unha solución única, perfecta para todo. Yo consideraba que era restrictivo pues por este caso concreto, que es un caso real. Estas personas constituían realmente una pareja de hecho, no formalizada, y que la querían formalizar. Y por cuestiones económicas no podían hacerlo. Evidentemente lo que tú dices pues también dará lugar a mucha trampa, a mucha pero están incumpliendo otro tipo de normativa, ¿eh?, que tendrá sus consecuencias. Pero yo creo, hombre, yo no me atrevo a afirmar la totalidad, ¿eh?, pero la inmensa mayoría de los registros de parejas de hecho constituidos en España por las distintas comunidades simplemente exigen el domicilio de uno en algún municipio de esa comunidad autónoma. Pero bueno, picaresca evidentemente se puede dar en todo. Yo lo comentaba por este caso en particular que me parecía, la verdad, injusto.
Muchas gracias.
Hola, muy buenos días. Mi duda era sobre la aportación de la documentación, más bien sobre la forma, lo de las compulsas, cuando habla de la, sobre todo de los documentos de identidad. Entiendo que los documentos de identidad, cuando piden fotocopia compulsada, se puede hacer ante el registro en el que se presenta, ¿no?
Efectivamente. Cualquiera
que sea el documento.
Si aportas el original.
O sea español. Sea pasaporte de un extranjero, o sea pasaporte de un español,
Si es documento original, las oficinas de registro tienen obligación de compulsarlo.
Quisiera saber si esa línea o esa instrucción se sigue en todas las delegaciones provinciales de presidencia. Porque yo tengo conocimiento, bueno, tengo que decir que soy de la oficina de migración del Ayuntamiento de Vigo. Y tenemos conocimiento a través de los usuarios, de nuestros usuarios, de que no se está haciendo eso. Concretamente tengo un requerimiento aquí presente donde le están pidiendo al interesado, es el caso de un extranjero irregular, que quiere hacer pareja de hecho, no sé si es con un español o con un extranjero regular, que también puede ser, y le están pidiendo copia compulsada, el NIE, en este caso ya no sería, o pasaporte compulsado por la Policía Nacional o por la Embajada extranjera para el caso de personas que no tengan la nacionalidad española. Me parece un poco absurdo porque me parece que estuve buscando y no hay ninguna normativa que regule.
Es lo que te iba a decir, a lo mejor hay una normativa específica que diga que los pasaportes de extranjeros tienen que estar compulsados.
Yo la única que encontré fue una normativa estatal, el Real Decreto 772 del 99, por la que se regula la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones, pero que solo afecta a la Administración General del Estado.
A la Administración General del Estado.
Que no afecta a la autonómica.
La otra es la que te estaba diciendo yo, el artículo... El
decreto, y ahí no se habla nada de que no se discrimina, vamos, ¿no?
Yo te puedo hablar de lo que pasa en Lugo, que es lo que yo conozco. Y desde luego en Lugo compulsan pasaportes de extranjeros y pasaportes de españoles, ¿eh?
Pues
de hecho, tengo aquí, traje cosas de la tramitación ordinaria y fotocopian pasaportes, tarjetas de residencia, tarjetas de identificación de extranjero.
Pues en la delegación de Pontevedra no está ocurriendo.
A ver si nos vamos a estar confundiendo con las antiguas compulsas por las que se pagaban unas tasas, que eso es diferente, ¿eh? Esas compulsas se dejaron de hacer hace unos...
Aquí se está requiriendo, incluso que puede presentarle en cualquier registro administrativo.
Sí, pero la compulsa que te hacen en la oficina de registro...
La tiene que hacer gratuita, supongo.
A menos que haya, ya te digo, una normativa específica que yo desconozco, pero que deben desconocer también en el registro del Lugo, porque a nosotros nos llegan pasaportes compulsados de la oficina
de registro.
Es que
incluso en los procedimientos de extranjería, la policía no pide que se compulse el pasaporte en la embajada, lo compulsan ellos, lo cotejan ellos, no... No piden esa... Es que aquí nos encontramos con la dicotomía respecto a los irregulares, ¿no? Yo lo estoy viendo desde la óptica de la Oficina de Inmigración, ¿no? De apoyo al inmigrante. De que en los casos de extranjeros irregulares es mandarlos a la boca del lobo. Porque le están pidiendo que compusen su pasaporte, él como irregular, en la Policía Nacional. O sea que el procedimiento de expulsión lo tienen ya...
A lo mejor se lo compulsan igual, sin problema. No lo sé, pero ya te digo, desconozco...
En el caso de Vigo, no.
Esa problemática en particular, porque en Lugo la verdad es que...
No, por eso preguntaba, ¿había alguna instrucción interna
de las
delegaciones?
O... Yo desconozco que haya instrucciones a las oficinas de registro sobre ese tema, no lo sé.
Vale, pues nada, era simplemente eso.
Me gustaría... Sí.
Es que somos de la oficina de Pontevedra, somos los que pedimos eso, no es a la boca del lobo.
Para ilusiones.
Vamos a ver, nosotros tenemos sentencias ya reiteradas del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Pontevedra legalizando la situación de extranjeros ilegales que se han acogido al procedimiento de la ley gallega constituyendo una pareja de hecho, ¿no? Entonces, claro, nos encontrábamos con la tesitura de que las personas, los funcionarios de registro, no están acostumbrados a que le aparezcan pasaportes de Senegal, de Ghana, de Alto Volta, porque no es solo cuestión de repúblicas iberoamericanas, hay de todos los países del mundo, incluso de China. Entonces, esto se habló con las personas que regían la delegación anteriormente y se llegó a la siguiente conclusión. Los que tengan NIE se supone que son personas legales, ¿no? O sea, son extranjeros legales. Esos no tienen ningún problema si su NIE es auténtico en ir a la comisaría de policía que se lo compulsen. Eso no es la boca del lobo para ellos, ¿no? Y en cambio, para los extranjeros que no tienen NIE, sí que se les pide como acreditación el pasaporte de su país, pero compulsado en este caso... pues por la oficina consular de su país. La gente de Brasil incluso nos vale del consulado brasileño en Oporto y así sucesivamente, vamos. Y es una manera de acreditar... se ha optado, la verdad, que ante la cascada de sentencias legalizando la situación de extranjeros irregulares en la provincia de Pontevedra por el método del registro de parejas de feito, pues se optó por esta vía. Pero distingo... los que tienen NIE pueden ir a la comisaría de policía, que si el NIE es auténtico no tienen por qué tener ningún problema. Y los que no tienen NIE, haciéndonos cargo de que no pueden ir con su pasaporte de su lugar de nacimiento a la comisaría de policía, pues tendrán que acreditárnoslo con alguna compulsa de algún organismo administrativo exterior de sus países. Esa es una decisión que se tomó, ni más ni menos.
Y buena decisión, yo no la discuto. Digo que iba a decir que a final de año supongo que el Ministerio de Interior os lo agradecerá muchísimo. Que ayudéis a controlar la estancia regular y de extranjeros en España. A nosotros, la verdad, La Coruña y Pontevedra son casos muy especiales porque es verdad que tienen una cantidad...
Tenemos a lo mejor el 30 o el 40% de las parejas constituidas. El 40 no, pero el 30 puedo asegurar que son personas extranjeras.
Tramitáis muchísimos procedimientos, muchísimos en número y también un alto porcentaje de personas extranjeras. En Lugo se da bastante menos, Quiero recordar, no me hagáis mucho caso, pero el año pasado tuvimos 140 procedimientos y de 140, pues creo que hubo 22 parejas extranjeras, una cosa así. O sea que tampoco es tal. Pero bueno, está justificada...
No, quiero explicar simplemente el motivo. Sí. O sea, no es cuestión de cerrar puertas, pero de tener un cierto control, ¿no? Porque lo que sí que es cierto es que la subdelegación de gobierno de Pontevedra no otorga el permiso de residencia a estas personas, pero esa decisión se recurre ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Pontevedra y ahí la sentencia siempre está siendo estimatoria para los extranjeros.
Ah, pues yo no sabía ese aspecto concreto de problemática de Pontevedra, pero bueno, bien. No sé si en Coruña a lo mejor también pasa eso.
De todas formas, la decisión que tomasteis es legal, porque no está en ningún lado recogido. Incluso va en contradicción con la ley de procedimiento administrativo. Bueno, independientemente de eso, quería especificar también, cuando pedís, yo lo tengo delante y lo pone, o en la comisaría de policía o en la embajada, o si está mal expresado o lo que sea. Bueno, serían cosas aparte. Lo que quería especificar es que hay determinadas embajadas que no hacen compulsas. Y aparte de eso, que la compulsa, para estar bien hecha, tendría que estar pasada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, porque todos los documentos emitidos por los consulados extranjeros en España tienen que pasar después por el Ministerio de Asuntos Exteriores español para que sean válidos, para reconocer la firma del consulado. O sea que me parece un poco absurdo tomar esas decisiones. Y aparte de las decisiones judiciales, prevalecen sobre las administrativas.
Yo de todas formas quiero recordar un principio filosófico. Una cosa es el ser y otra es el deber ser. Yo he hablado del deber ser. Y después otra cosa es el ser. Otra cosa es la práctica diaria.
Había una pregunta justo delante. Esto es de la compañera delante.
No me gustaría que si puede ser, que aclarara el inicio del procedimiento, por qué viene determinado, porque no me quedó muy claro. Porque si entre portero único va dirigido al órgano administrativo, que es el encargado...
El portero único va a tener solo una fecha, que es la que se le da en el ayuntamiento.
Bien, entonces...
Es esa la fecha a partir
cambio,
de...
Si entra, por ejemplo, en una oficina comarcal o, en el caso de Correos...
En sobreabierto...
Claro.
Bueno, ahí la ley...
El sobreabierto sería la fecha de presentación del sobreabierto.
Bueno, vamos a ver, ahí hay que matizar, es una opinión, ¿sí? Y Néstor a lo mejor me puede ayudar en ese aspecto.
Coincide con la tuya.
Vamos a ver, a efectos de cómputo de los plazos para el interesado, evidentemente cuenta la del sobreabierto, pero aquí no hay ningún plazo que cumplir, por el interesado la presenta cuando quiere. Ahora, a efectos de cómputo de plazos para la administración, a efectos de emitir y notificar la resolución, es la fecha de entrada en el registro del órgano competente. Y así lo dice también la ley 6/2001, la gallega.
En cuanto al plazo para resolver, en cuanto al plazo de los efectos, o sea, vamos a ver, la fecha de efectos de la solicitud.
Exactamente, es la ley 31.
La solicitud en cualquiera de los... registros o en cualquier...
Sí, bien.
No la entrada.
Claro, imagínese que ya no hablamos de la solicitud de iniciación, que ahí el interesado no tiene que cumplir ningún plazo. Un requerimiento que le hace la administración. Le doy a usted un plazo de 10 días. Comienza a contar desde el día siguiente a aquel en que usted lo recibe. Y usted cumple el plazo presentándolo en Correos, imagínese, el décimo día, y a nosotros, a la Xunta, nos llega... 15 días después.
Eso
imagínese.
Está completamente claro. Yo digo, en la fecha de efectos del reconocimiento después de la de como pareja de hecho, en cualquiera de los por cualquiera de los medios, ¿se entiende? Claro, o en la entrada en el órgano administrativo.
Pero claro, pero entonces estamos hablando de la resolución ya de inscripción y la inscripción formal, y eso es la fecha en Lugo, por lo menos la inscripción se practica en el mismo día en que se dicta la resolución.
Ah, en la fecha
de la fecha de efectos es esa, aunque el interesado le llegue la carta comunicándole la resolución
pero
dos o
no
tres días.
Es la fecha de entrada, la fecha en la que se solicita la inscripción, sino la fecha en que se dicta la correspondiente resolución, lógicamente.
La fecha en que se dicta la resolución, se retrotrae a cuando se presentó la solicitud.
Claro, es que además, si me permite, los efectos de la resolución no están en absoluto supeditados a la publicación, porque es constitutiva. Entonces, como ha dicho muy bien Marco Antonio, justo el día de la resolución se inscribe en el registro como acto debido. Entonces, la resolución y la inscripción son constitutivas e, independientemente de la fecha en que se notifica a usted, lógicamente tiene efectos desde el momento en que se dicta, como por otra parte pasa en casi todos los actos administrativos. Muchas gracias. ¿Una pregunta más? ¿A una? ¿A dos? ¿A tres? Muchas gracias. Inmediatamente pasaremos a la siguiente ponencia, que se refiere precisamente a organización del registro de parellas. Encargado del sitio de coordinación, que relatará Rosa María Nova Vega, secretaria territorial de la Xunta de Galicia en Ourense, en un breve espacio de tiempo. Muchas gracias, Marco Antonio.
Gracias, es un placer.
Creo que se merece efectivamente este segundo aplauso. Muchas gracias.